Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
A estar mirando las 10, se dice en hebreo parashá o parshá, ¿ok? ¿Cómo se dice? Parshá o parashá. ¿Qué es parshá o parashá? Es lo que se podría traducir correctamente como porciones, como porciones. ¿Qué es una porción? Lo que hicieron los israelitas, específicamente lo que hicieron los judíos, es que separaron todo el Antiguo Testamento en porciones, en parshas, para que una parsha se escribiese y se leyese una por semana. Y entonces en el libro de Números se separó o Bamidbar o Numerí en 10 parshas o 10 porciones. ¿Ok? Y se las voy a dictar. ¿Listos? Porque estas sí están más completas. La primera se llama Bamidbar, que es como se menciona el libro, en el desierto. Y esta abarca de Números capítulo 1, versículo 1, a Números 4, versículo 20. La segunda parsha se llama Nasó. Nasó significa tomar y abarca de Números 4:21 a Números 7:89. La próxima parsha se llama Beja Alotekha, ¿ok? Y significa cuando te instales. Abarca Números 8, versículo 1 a Números 12, versículo 16. Esta es la que estamos ahorita, en la tercera parsha, que es Beja Alotekha, ¿ok? La cuarta parsha o peresha se llama Shelach Lekha. Shelach Lekha. Esto, mandarlos por ti. Y abarca de Números 13, 1 a Números 15, 41. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo todavía? Muy bien. La quinta parsha se llama Kerak. Y Kerak abarca de Números 16, 1 a Números 18, 32. Significa Kerak, que es un lugar en el desierto. La sexta se llama Shulak. Shulak significa decreto y abarca de Números 19:1 a Números 22:1. La séptima se llama Balak, y Balak es por el profeta. Balak abarca de Números 22, verso 2, a Números 25, verso 9. La octava se llama Flineas o Pineas, la cual abarca de Números 25, versículo 10, a Números 29, versículo 40. La novena se llama Matot. Matot significa tribus y abarca de Números 30, versículo 1, a Números 32, versículo 42. Y la última, que es la décima, se dice Masei. Y Masei significa jornadas o hacia las jornadas. Abarca del Números 33, versículo 1, a Números 36, versículo 13. Aquí tenemos las 10 parashas. De memoria para mañana, con sus específicos porciones y versículos, que indica que un judío podía leer por parsha, por semana y cubrir en un término de un año a tres años toda la Biblia. ¿Cuándo se desarrollaron los capítulos? ¿Cuándo se desarrollaron los versículos? Los judíos no los tienen como nosotros, los tienen por parshas, por porciones. ¿Qué es una porción? Es un pedazo de piel. Es lo que cubre un pedazo de piel. ¿Ok? ¿Quién me está siguiendo todavía? Entonces, así es como lo hacen, para lectura semanal. ¿Cuándo se añaden los capítulos? ¿Cuándo se añaden los versículos? Aproximadamente por el siglo XI y el siglo XIII, respectivamente, después de Cristo. Aunque realmente ya había unas parsiones ahí por el siglo IV, después de Cristo, que ya se había separado, para ubicar más fácilmente la Biblia. Pero esto sucede cuando se hace el códice, porque antes de los códices solamente había rollos. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo todavía? Levante la mano, ¿quién sabe qué es un códice? No sabe nadie. Ok. Un códice es, antes solamente tenían rollos. Ok, antes solamente tenían rollos. Entonces, cuando digo de rollos, déjame ver, es esto. Lo único que tenían eran rollos así. Ok, eso es un rollo. Esto es un códice. Es un libro. Entonces, antes era por rollos, se abría un rollo. Por ejemplo, el libro de Samuel son 2 rollos. El libro de Josué son 22 rollos. Entonces, es por rollos. Pero para facilitar llevar todos los libros, se hace el códice ahí por el cuarto siglo después de Cristo. Es cuando se emplean los libros, o lo que conocemos por libros, ¿ok? O un códice es esto, que no existía antes. Luego se añaden los capítulos, luego se añaden los versículos. Pero antes de todo eso, ¿qué había? Parshas, era lo que había, parshas. Y había 10 parshas, ¿ok? O parashas, ¿ok? Porciones. Que es mucho más sencillo para la lectura, pero ya es otra cosa. Y una vez más, porciones, porque si yo les preguntase, por ejemplo, ¿cuántos rollos toma para la ley de Moisés? Tiene, por ejemplo, 79,847 palabras. ¿Y cuántas letras son? 847,304,805 letras. ¿Pero cuántas pieles utiliza? 80 pieles. Y las pieles se separan en porciones, en parshas. Levante la mano, ¿quién me entendió? ¿Por qué? Bueno, porque ni yo me entiendo a veces. Entonces, eso es bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ayer vimos, cuando crece el pueblo, hay problemas. El pueblo lleva una dirección. Dos trompetas. ¿De qué eran las trompetas? Plata. Un tipo de el Antiguo y ¿qué? El Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? Cualquier libro que está fuera de esto se llama apócrifa. ¿Saben qué es apócrifa? Apócrifa es una palabra que significa escondido u oculto. Apócrifa son libros, copias, que se hicieron fuera de los tiempos bíblicos, del tiempo de la Biblia. Es que pues eran muy populares y luego se empiezan a vender como si fueran inspirados y no los aceptan. Como el libro de Macabeos, como el libro de Tobías, como el libro de Sabiduría, como el libro de Judith. Y aún en el Nuevo Testamento hay muchas apócrifas que se escriben en el segundo siglo después de Cristo, 150 años después. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Marción. ¿Quién es Marción? Una de las primeras apostasías de la iglesia primitiva y hace sus libros. Estos no cuentan como parte de. Entonces, cuando hay problemas, crece el pueblo, lleva dirección. Solamente nos sujetamos a las dos trompetas. Eso fue lo que vimos. El día de hoy vamos a ver cómo se determina el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Son los 70 ancianos que van a ayudar a Moisés a dirigir al pueblo. El Sanedrín, que son los 70, ¿qué? Ancianos. Esto lo miraremos en Números, capítulo 11, con la queja de ellos. ¿Recuerdan ustedes lo que veíamos ayer? Números 11, en el versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también, y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer qué? Carne. ¿Quién nos diera a comer qué? Carne. ¿Y qué sucede, hermanos? Uno de los primeros, de las primeras cosas que se hacen es que se establecen los ancianos. Números capítulo 11, versículo 16. Estamos en la parasha número 3, en el capítulo 11, versículo 16. ¿Quién me está siguiendo todavía, hermanos? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se dice ahí la escritura? Versículo 16, primero. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráenlos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí. Ahora, ¿qué es un anciano? Un anciano es una persona que es mayor de edad, ¿ok? Pero en el aspecto judío, un anciano es el que tiene Shabbat. 1, 2, 3. Shabbat. 1, 2, 3. Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Shabbat es inteligencia, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Los cuatro ángulos del anciano. ¿Qué es inteligencia? Hay varios tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia emocional, la inteligencia artificial y la más importante, que es la inteligencia espiritual. ¿Por qué es la más importante? Porque es la capacidad de ver el mundo que no se ve físicamente. Por ejemplo, ¿quién tenía inteligencia espiritual? Moisés. ¿Por qué Moisés se sostuvo como viendo qué? Al invisible. O sea que, aparte de todos los que están aquí presentes, hay más cosas que están presentes. No se vayan a asustar. Es un mundo espiritual. Está, por ejemplo, el espíritu de celos de las hermanas celosas. También está la codicia. Entonces, todo eso que está presente es la capacidad. Los ancianos necesitan tener primero, ¿qué? Inteligencia espiritual. Conocimiento bíblico. Entendimiento bíblico y sabiduría. ¿Qué es el conocimiento? La ciencia. ¿Qué es el entendimiento? La comprensión del conocimiento. ¿Y qué es la sabiduría? La aplicación del entendimiento, del conocimiento y de la inteligencia. O sea, hay hermanos que son muy inteligentes, pero no son sabios. Nosotros practicamos lo que creemos es correcto. Juzgamos basado en ello. Y los 70 ancianos, como dice ahí la escritura, tenían que ser 70, y el 70, de ahí sale la palabra griega, Sanedrin o Bet Knesset en hebreo. Sanedrin son los 70. ¿Quién ha oído hablar del Sanedrin? Son los 70 ancianos que se toman aquí, que son los que van a ayudar al pueblo, a Moisés, perdón, a dirigir todo el pueblo y a juzgar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Dice ahí la escritura, en Números capítulo 11, 16, cuando habla acerca de ellos, dice, voy a darlo en resumen, dice, siempre es un varón, son varones, son ancianos, son principales, los trae a la puerta de reunión y tomaría el espíritu que estaba en él, en Moisés, y pondría en ellos ese espíritu y llevarían con él la carga, no la va a llevar él solo, va a llevar la carga de la dirección de todo el pueblo. Siempre hay necesidad que alguien cargue contigo esto. Y miramos la gran disposición de ellos para que esto se pueda lograr. Y en este momento, y también en el parte de Jetro, en la otra parte de la escritura que dice, vemos el comienzo del Sanedrín.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Los 70 son los que juzgan a todo el pueblo de Israel. Los 70. Pero ¿qué tal si hay un voto medio? 70, 35 dicen sí, 35 dicen no. ¿Quién va a dar el voto imparcial? El voto que cuenta. ¿Quién lo va a dar? Moisés. Pero ¿qué pasa cuando Moshe muere? ¿Quién lo va a dar? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote va a dar el voto. En el Sanedrín, desde este momento hasta el tiempo que viene Jesús, se juzga a todo el pueblo por el Sanedrín. ¿Dónde se reunía el Sanedrín? En la Cámara de la Roca, que está ¿en dónde? Está precisamente al oeste del templo en el monte Moría. ¿Se reúnen por qué? Se reúnen y siempre que hay un juicio vienen a ellos. ¿Por qué? Porque así los estableció Dios. Ellos tendrían el espíritu de Shabbat de Moisés. ¿Por qué Moisés se sostuvo como viendo a quién? Al invisible. Entonces, cuando ellos juzgaban, tenían eso. Ya para el tiempo de Jesús, tenían dos escritores que escribían todos los juicios. ¿Qué es Moisés? El primer legislador de todo el mundo. Por eso, cuando tú vas al Capitolio en Washington DC, muy bonito está el Capitolio, está el Capitolio así alrededor, y tienen todos los grandes escribas y legisladores de toda la antigua Grecia y Roma y todo demás. Pero en el centro, cuando se para el presidente a dar su discurso, en el centro está Moisés. Y Moisés es el único que tiene toda la cara completa. Todos los demás están de lado. Porque Moisés es el primer legislador de todo el mundo. Pero ¿quién le ayudó a llevar a cabo la ley? Los 70 ancianos. O el Sanedrín, que tienen que Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Inteligencia. Conocimiento, entendimiento, sabiduría. ¿Qué sabiduría? La aplicación del entendimiento, del conocimiento y de la inteligencia. Levanta la mano, ¿quién me entendió? ¿Vamos? Ok, muy bien. Entonces, eso hacen ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El pueblo se ha quejado, por lo tanto, ahora hay un suceso que tiene que ocurrir. A la queja del pueblo, Jehová, versículo 31, entonces dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Ahora, hay una palabra muy importante que se dice Kibrot Hata'aba. ¿Ok? Una, dos, tres. Kibrot. Muy bien. ¿Qué es eso? Simplemente es que todos nosotros tenemos codicia. La codicia nace de lo que es el primer pecado eterno. ¿Qué es qué? La soberbia. Cuando hay soberbia hay codicia. ¿Qué es codicia? Codicia es querer más de lo que tenemos. Querer más de lo que tenemos. ¿Cuál es el secreto de la vida? El contentamiento. El contentamiento no anula la ambición, la controla. ¿Qué digo con esto? Si Dios te dio manaj para comer, manaj, te lo comes y estás, ¿qué? Contento, porque esta es la voluntad de Dios para contigo. ¿Ustedes creen que todo lo que tenemos es gracias a Dios? ¿Creen que Dios tiene una medida exacta de todo lo que tenemos? Entonces, ¿tú te has puesto a pensar cuánto dinero en toda su vida va a tener nuestro hermano? Ya Dios sabe la cantidad exacta. ¿Cuánto va a tener el hermano Alfredo, el hermano Javier, el hermano Paco, el hermano Alfonso? Ya Dios sabe la cantidad exacta. Sabe la cantidad exacta Dios. Ni más ni menos. Si yo estoy contento con la cantidad exacta que tengo, que me la va a ir distribuyendo Dios poco a poco, no me la puede dar todo porque me echo a perder. Poco a poco. Si yo estoy contento, quiere decir que le digo a Dios, eres perfecto. Y lo que me has dado, suficiente para mí. ¿Ok? Dios sí me indica cómo puedo hacer que crezca ello. En el Nuevo Testamento dice, cada uno, conforme siembra, va a cosechar. Si siembra generosamente, ¿qué? Cosechará generosamente. Pero eso no anula que Dios sepa cuánto nos va a dar. Ahora, el contentamiento, dice, es Hebreos capítulo 13, habla que estéis contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora. Es bien difícil. No anula la ambición, la controla. ¿Está mal que yo quiera tener una nueva tableta? No. No, no, no. Pero sí está mal que no esté agradecido con la que ya tengo ahora. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Kibrot. Es lo que tengo que hacer. ¿Qué es kibrot? Kibrot es tumba, es enterrar. ¿Qué tengo que enterrar? Toda mi jataba. ¿Qué es jataba? Codicia. Tengo que enterrarla. Tengo un vestido nuevo, pero ya veo otro. ¿Qué dices? Jataba. O sea, si tu esposa tiene unos zapatos nuevos, se los acabas de comprar hace 3 meses, nuevos. No, ¿verdad? Hace un día. Y luego, ¿qué pasa? Pasa por la tienda y quiere otros. Y te dice, quiero otros. Jataba. Kibrot jataba. ¿Cómo? Entierra tu codicia. ¿Sí me están entendiendo todos? Entonces, ¿qué quería el pueblo? Carne. Carne. ¿Qué le dio todo Dios? Manaj. Que su queja es, ¿qué es esto? Como el niño, el joven que le pone algo de comer. ¡Manaj! No, es gracias a Dios que tengo esta comida. Y te la comes. Como decíamos ayer, todo lo que te pongan enfrente, ¿qué? Come, dice el apóstol Pablo, sin hacer preguntas. Sí, si sabe rico le dices cómo lo hizo, pero sin hacer preguntas. Y te lo comes todo. Pero si no estás contento con la comida, ¿qué tienes que hacer? Kibrot. Porque a veces dices, ah, y hay hermanos que así, yo sin carne no como. ¿Tú no sabes que si te tomas una lechuga es como si comieras carne? Sí, ¿dónde está? Agarras la lechuga y la... ¡Qué rico! Tomahawk. Todo está aquí. Pero si no estás contento con ello y te quejas, oh, yo me acuerdo que hace 20 años comía los mejores. Me acuerdo que me dijo el hermano, no veas la derecha. Y si vivo en el pasado, no estoy agradecido con lo que tengo que. Hoy, esto muy importante para los que ya entramos a tierra prometida, los después de 40 años. ¿Qué pasa? A veces nos quejamos del cuerpo. Ay, que mi cuerpo antes que podía ser todo. No, ya. ¿Qué tienes que hacer? Kibrot. No enterrarte todavía, no, pero Kibrot. Kibrot jataba. O sea, esto es la tumba de los codiciosos. Querían más. Se quejaron. Colocaron los 70 ancianos en el Sanedrín que tenían Shabbat. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino, dice, al otro. Fíjate, un día de camino. ¿Cuánto se camina en un día? 25 kilómetros. Ahora, este que según va hacia la... Yo no creo que llegue, pero dice que va a llegar. Que va, no sé qué, hacia la... El este que... ¿Cómo se llama este? Ese, que va a llegar hasta allá. No va a llegar. Ya se acalambró antier. No llega. ¿Ya está en el hospital? Ya no llegó, les dije. No soy profeta, pero les dije. Entonces, ¿qué pasa? Pero caminar 25 kilómetros de puras codornices. Puras codornices. ¿Qué es lo que sucede? Se quejaron. ¿Quieren carne? ¿Quieres carne? Ahí va. ¿Quieres carne? Ahí va. ¿Qué sucede? Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, dice, y recogieron codornices, dice, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto ahí sepultaron el pueblo, ¿qué? Codicioso. El contentamiento es el secreto de Shabbat. Por ejemplo, si hoy no tienes mucho, Dios quiso que no tuvieras mucho. Y Dios está contento. Vamos a verlo los padres con los hijos. Fíjate, el trabajo más importante para la mujer, lo más difícil, la planificación más grande de ella es ¿qué voy a hacer de comida? ¿O no? Es bien complicado. Y cuando tiene varios y todos quieren cosas diferentes, más complicado. Pero como la mujer es una mujer donde está la bendición y ya hace la bendición al hogar, bien buena onda la mujer, ¿qué es lo que hace? Le hace a todos de comer, ¿a poco no? Entonces se dedica a la mujer, se levanta, ¿verdad? Va corriendo, la gallina la mata. Va y saca la verdura de la tierra, ¿verdad? Y la rebana o abre la lata. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hace todo y luego lo prepara y lo sirve. Pero fíjate, si lo sirve, ¿cuál es la respuesta si el hijo llega y dice con la cara? ¡Maná! No está agradecido. Cuando nosotros nos levantamos y decimos ¡Maná! Cuando nos quejamos de nuestra situación, es como si se quejara el hijo con la mamá. Y si la mamá es pacífica, es tranquila, es amorosa, ¿qué dice? Mijito, si usted no se lo quiere comer, no se lo coma. ¿Qué quiere, mijito? Se lo voy a comprar. Pero si es una de esas mamás que no son nada flexibles, ¿eh? Te lo vas a comer. Es más, yo te lo voy a dar. ¿Y qué pasa? Eso le pasó a ellos. Hubo una plaga, estaban comiendo y tuvieron que enterrar la codicia. Una madre no se goza cuando sus hijos se quejan, Dios no se goza. Dice Dios lo siguiente, si nosotros siendo padres malos le damos buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más Dios. ¿Cuál es tu situación hoy? No lo sé. Pero el contentamiento es el secreto de todo. Ahora, ¿qué sucede? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10, que dice que cuando una persona tiene codicia, es avariciosa, ama el dinero, porque todos los males vienen del amor, ¿a qué? Al dinero. El dinero no es malo, es de papel para que huele y es redondo para que ruede. No es malo, lo malo es el sentimiento que tenemos en cuanto al dinero. A veces lo amamos y el amor al dinero sí es malo. ¿Qué pasa? No estoy hablando de los codos. Hay gente que agarran el papel de baño y hasta lo separan para sacar dos rollos de uno. Hay gente que hasta busca periódico y ahí está. ¿Ah? O sea, pero hay gente que es tan avariciosa que ama el dinero más que a la familia, más que a Dios. Y eso está mal. ¿Y qué tienes que hacer cuando alguien ama el dinero? Kibrot Hataba. No se les olvide. Cuando vean que no está contento el esposo, Kibrot. ¿Cómo que Kibrot? Kibrot. Kibrot Hataba. Y que entierres su codicia, porque si no la entierras, vas a tener problemas. Dice la Escritura, ¿de dónde vienen las guerras si no es de vuestros miembros? ¿verdad? Matáis de envidia, pedís y no qué, tenéis, porque pedís qué, mal. Uno que puede codiciar. Entonces, una vez me dijo Tali, eso es muy sabia la mujer, mi esposa tiene mucho Shabbat, me dice, ¿cuánto es suficiente? Y dije, oye, ¿de veras ya? ¿Ya? ¿Ya? Porque la codicia, hermanos, nunca se puede satisfacer. Nunca. Siempre quiere ¿qué? Más y más y más y más. Entonces ellos pensaron en el pasado. Nunca digas, dices, que el pasado es mejor que el presente. Empieza a haber problemas en el pueblo, fíjate. ¿Cuáles son los problemas? Queja, murmuración, codicia. Váyanle apuntando, ¿ok? Porque cuando veas que unos hermanos ya empiezan a codiciar mucho, ayúdenles. ¿Cuál es el próximo problema, hermanos? Hay una disensión entre María y ¿quién? Y Aarón. Ahora, ¿qué es María? El nombre María. Ustedes saben que cuando hablamos de María, en el Antiguo Testamento se le consideran las siete profetisas del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son? Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Hulda y Esther. Son las siete profetisas del Antiguo Testamento. Ahora, esto no lo dice la Biblia. Hago un paréntesis, no lo dice la Biblia. Sin embargo, en la tradición rabínica, esto es, en el Talmud Sotah 11b, dicen, si ellos creían que María o Miriam, ¿verdad?, era la esposa de Caleb, la cual se identifica como Azuba, por la relación que hay entre el nombre de Merari, María, y Azuba. Esto es, ¿qué significa Miriam? Miriam viene de la palabra de Mara, que significa amargada. Sí, amargada. Y una mujer amargada, ¿por qué está una mujer amargada? Eso es Miriam. Es más, cuando alguien se llama Miriam y María es lo mismo. Nada más que en la pronunciación es como Joshua, es como Josué y Jesús. Joshua y Jehoshua, es lo mismo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pero si ustedes recuerdan a María, hermanos, fue muy importante en la parte de la Biblia, pero cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió? Hablaron contra Moisés. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Siempre tiene que ver otra mujer. Siempre, hermano. Sí, podríamos decir, aplicado hoy, hablar en contra del presbítero, hablar en contra del predicador, es hablar en contra de Dios. Pero hay que tener cuidado, porque a veces uno habla de más. Yo les decía ayer, no está mal que digas algo, pero díselo, ¿qué? A la persona. Muy bien. Ahora, fíjense, ¿cuál era el problema? ¿Cuánto tiempo van caminando en el desierto? ¿Ya llevan cuánto ahorita? Un año. Porque ya están celebrando la segunda, ¿qué? Pascua. ¿Llevan un año? ¿O no? Al año, a ver, ¿cuándo se consiguió Moisés la mujer? Sí, no, ya tenía mucho tiempo. O sea, lo que yo creo que entienden, hermanos, es que cuando hay problemas en el pueblo, es cuando empiezan a sacar todo. O sea, no ves defectos hasta que tú tienes problemas de codicia. Y en el caso de ella, dice ahí la escritura, que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Fíjate, o sea, yo también puedo hablar, dice, pero fíjate, no solamente fue Aarón, sino también fue ¿quién? Miriam. Ahora, un secreto, ¿ok? En la iglesia hay iglesias familiares. ¿Qué digo? Que una familia, pues es la mayoría de la iglesia. No sé si aquí sea así, pero hay, la familia es la mayoría. ¿Qué pasa? Cuando la familia es la mayoría, Pues a veces si los nuevos miembros no se adaptan, se salen, porque dicen, no, es que yo aquí no entro, porque no soy González, o porque no soy Navarro, porque no soy Camacho, o sea, no pueden entrar, es lo que sea. Pero escúchenme bien, cuando el predicador tiene familia dentro de la iglesia, es una gran bendición, pero también puede ser una gran, ¿qué? Maldición. No es lo mismo tener suegra en la casa que suegra en la iglesia. Ahora, cuando la familia, es que la familia, ¿qué pasa? Como crecimos juntos, pues es muy directa la familia. Te ven y dicen, no, pues tú eres mi cuñado. Tú no eres el tú eres mi cuñado primero. Así te conocí y así te voy a hablar. Entonces, como que no cambian el chip. Imagínate, los que son ancianos de pronto, vienen y los establecen como ancianos. Y dicen, no, pero si este es mi cuñado. Yo lo conozco desde hace 20 años. ¿Y ves cómo todo el pasado? Entonces, ¿qué pasa? Hablaron mal y querían esa posición y dijeron, ¿por qué nosotros no podemos? Nosotros también podemos. ¿Y por qué agarra una mujer cosita? ¿Cuál es el problema? Siempre las mujeres. Ahora, fíjate, ¿cómo es que Miriam fue la que había, ¿qué? Ayudado en la, ¿qué? Crianza. Esa Miriam fue tremenda, desde chiquito lo traía y lo traía. Fue la que, ¿qué? Todo se lo hacía que estaba más o menos. Traía un pandero así. O sea, Miriam estaba siempre, o sea, Miriam fue aquella mujer que ayudó al pueblo de Israel. Era, por eso la ven como una de las primeras profetisas, porque sí, o sea, tiene verdad. O sea, Miriam era Miriam, o sea, totalmente. El problema con Miriam era que habló mal también y dijo, no ha hablado por nosotros su propio hermano y hermana. ¿Y qué hace Dios? Tráemelos a todos. Tráeme a Aarón y tráeme que. Porque, ¿cuál era el problema de Moisés? ¿Qué, hermanos? Era torpe en la habla, dice la escritura. O sea, no podía hablar bien. Pero, ¿qué le dice Dios? No, te voy a poner a quién. A Aarón. Ahora, pongan atención, esto es muy interesante, hermanos. El Shabbat no tiene nada que ver con... ¿Quién me siguió? Una persona puede ser inteligente, conocedora, entendedora y puede tener sabiduría sin tener que hablar. Pero, ¿quién hablaba a Aarón? ¿Pero quién era el que tenía el Shabbat? ¿Moisés? O sea, que no me digas, Aarón, que tú te lo aventaste. O sea, fue Moisés. Pero luego Miriam, ¿qué pasaba? Era... ¿Por qué era Miriam? Porque ella dice, en pocas palabras, no ha hablado también nosotros. Porque en la cultura egipcia había mujeres que dirigían a todas. Por ejemplo, esto lo vimos hace 2 años en Éxodo. ¿Se acuerdan cuando vimos Shemot? ¿Ustedes se acuerdan? Ahí en el capítulo 3 y en el capítulo 4 y 5 decíamos que en la cultura egipcia el varón hablaba, profetizaba, pero las que danzaban eran las mujeres y siempre eran dirigidas por una. Entonces Miriam, pues era la que dirigía todo el grupo. ¿Qué dijo? Pasó todo el pueblo de Israel y vieron que el Mar Rojo se ahogó a los demás y Moisés empezó a cantar. Cantaré yo a Jehová porque... O sea, el profeta hace lo que hace. Pero, ¿y qué hace María? A ver, ¿qué hacían las egipcias? Agarran pandero y órale. Y agarró todas las mujeres y empezaron todas a bailar. Estoy hablando de serio, hermanos. So, ella era la que dirigía el grupo de mujeres. Entonces, aquí lo que están viendo es la excusa, el punto de discordia es la cusita. Pero no era la cusita, hermanos. Era, una vez más... ¿Qué era? La tumba de la codicia. Se puede codiciar carne, pero también se puede codiciar posición. Y aquí viene el punto, hermanos. El hombre, escuchen bien, esto, lo más importante, tú lo vas a ver cuando sepas más de computadoras. El hombre, pon atención, muy importante. El hombre tiene problemas con 3 cosas en la Biblia. Número 1, autoridad. Le gusta tener autoridad. Así somos todos, hermanos. No, tenemos un sentimiento competitivo. ¿Quién ganó el año pasado la Copa de la Liga MX? Eso es un sentimiento que tenemos todos. ¿Sí ves? Autoridad, les gusta mandar. ¿Tú nunca has visto cuando se juntan 20 hombres para hacer la obra? Si se juntan 20 hombres, uno es jefe y los otros indios, perfecta la obra. Pero si son 20 jefes y ningún indio, va a estar tremendo. ¿Por qué? Empiezan, a ver, ¿cómo le harías tú aquí? Y llega el otro, le vamos a hacer así. No, no, así. Y están quejando porque todos quieren controlar. ¿Sí me entiendes? Y de pronto llega la mujer y rápido lo arregla. El hombre batalla con autoridad. Aquí lo que estamos hablando es, ¿por qué ustedes son los que mandan? ¿Por qué Moisés manda? ¿Por qué manda? Aarón dice, si yo soy el que hablo. Ella dice también, yo acá tengo aquí mi grupito, ¿por qué tú mandas? ¿Acaso Jehová no ha hablado parte de nosotros? Fíjate, codicia por la autoridad. Número dos, ¿verdad? Tiene que ver con autoridad. Tiene que ver también con ¿qué? Con dinero, con poder. Eso batalla mucho el hombre, hermanos. Nosotros somos, queremos siempre más. Compramos un carro deportivo, no es suficiente. Queremos un estéreo, no es suficiente. Queremos, o sea, siempre queremos más. Porque raíz de todos los males es el amor, ¿a qué? Al dinero. Por eso cuando tu esposo diga, voy a hacer esto y voy a hacer esto, ¿qué brot hataba? Y te dice, ¿qué es eso? Entierra tu codicia. No necesitamos más, estamos bien como estamos. No está mal avanzar, pero cuando no es controlada la ambición, hermanos, es peligrosa. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que dejó a su mujer por dinero? Yo siempre veo, de pronto llegan gente de Centroamérica y México también, pero más de Centroamérica ahora y Sudamérica, llegan a Estados Unidos y siempre le dice uno, no, estos, dice el hermano, ¿cómo es el hermano? No, es bien activo, bien movido y no sé qué, no hay problema. Ahora, una persona en un país con escasez de dinero, vamos a ir ahorita, por ejemplo, ahorita Venezuela, o sea, el dinero no hace mal a la gente, solamente la amplifica. A ver, la persona era mala antes, nada más que ahora es mala, pero con dinero. O sea, es como cuando dice una persona que dice cosas inapropiadas o cosas que no piensa. Antes una persona posiblemente no tenía un buen pensamiento cognitivo, decía tonterías y no te dabas cuenta, pero ahora está amplificada porque ahora tiene los medios. Antes nomás se daban cuenta dos o tres amigos, pero ahora lo ponen los medios y se dan cuenta 20 millones de personas. Pero siempre estuvo así, nada más que ahora tiene medios. Es lo mismo con el dinero. La persona la conoce realmente cuando tiene dinero, no cuando no tiene dinero. Porque cuando la persona tiene dinero, vas a saber cómo es. Porque dice, no, es que el dinero te cambió. No, ya estabas bien cambiado. Nada más que vino el dinero y ya tienes para mostrarlo. Pero siempre fuiste así. O como dice ahí el dicho, el mono vestido de seda. ¿Mono qué? No dije mona para que no se ofendan, ¿no? Pero mono. Entonces, en este caso, ellos querían porque tenían esa parte. Y la última es las mujeres. Y es lo que vemos en Moisés, cosita. Oye, Moisés, ya estás bien tranquilo. ¿Para qué agarras a una mujer? ¿Tienes todo el pueblo? ¿Tienes mucho trabajo? No, pero ahí va Moisés. David. Ahí va David, hermanos. O sea, es un problema, hermanos, un problema. Kibrot, Hataba. ¿Ok? Hermano, Kibrot, Hataba. Cuando veas que quiero esto, Kibrot, Hataba. Porque el hombre que va a querer más. Llegan todos los hermanos allá, bien activos y todo lo demás, pero empiezan a ganar dinero y ¿qué, hermanos? Ya ni van al servicio. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento y no van a la Pascua, ¿qué pasa? Los cortas, los matas, pero allá no podemos matarlos. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Qué sucede? Hablan mal de él. Entonces, lo reúne Dios y lo que hace en el versículo 6, que Jehová se llena de ira. Dice, versículo 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia por Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo, ¿qué? Moisés. ¿Y qué le pasa, manos? Ella se llena de ¿qué, manos? De lepra. Y por 7 días tiene que salirse de todo el campamento porque la lepra es contagiosa. En ese momento, así era. Porque habló mal de ¿qué? De Moisés. Y Aarón, hermanos, qué triste Aarón, hermanos. ¿Sí ven esta estructura que se ve aquí, hermanos? Esa estructura se encuentra en el monte Hor, en camino real, cuando vas pasando por Jordania. Y para subir a esa estructura duras, realmente para subir y bajar duras unos 3 días. Está alto. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando tú vas, vamos por el autobús con los hermanos, pasamos por Egipto, pasamos por el Eliad de Israel y entramos al Valle Real, y entramos al Camino Real y vamos llegando hacia Petra. Y luego hacia mano izquierda te dicen, ¿sí ves ese monte? Y todos, ¿cuál? Es porque todos parecen iguales. Ese monte que tiene la punta blanca y todos, ¿cuál? Ah, sí, dice, ahí es la tumba de Aarón. Porque, ¿qué le dijo Dios a Aarón? Morirás en el monte de Hor. Sube, desnúdate y muere. Ahora, a ver, ¿cuánto tiempo trabajó Aarón, hermanos? Pero quería ser el Moisés. Si te fijas, es que a veces uno quiere a la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Él murió en el monte Hor. Y lo mismo le pasó a Moisés, hermanos. No aprendió. Porque después, cuando Moisés llega a Petra, le dice, Dios hace esto y hace otra cosa. Si sale el agua y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegan al monte Nebo, le dice, súbete y muérete. Y dice que le dijo Moisés, no, dice, vio la tierra prometida, dice, no. Dice, ya, basta, ya hablamos. ¿Qué me indica esto, hermanos? No importa cuánto servicio le hayamos dado a Dios, hay que tener cuidado, porque a veces ya casi vamos a morir, ya casi entramos a tierra prometida y nos salimos con nuestras cosas. Ya, no digas nunca manaj. Está contento con lo que tienes. Contento con lo que tienes. ¿Cuándo? Ahora. No mañana. Porque lo vamos a leer porque algunos hermanos se me están quedando viendo como que esto dónde lo sacó. Hebreos capítulo 13. Fíjate cómo dice ahí en el versículo y lo subrayan. Es más, si lo pueden poner en su oficina, bien. Y si batallas con la codicia, lo pones en tu cama, enfrente. Y si batallas mucho más, en el carro, para que lo leas y lo leas. Dice Hebreos 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Jataba, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo menos? Ahora, es el secreto, ahora. Ese es el secreto, porque uno siempre va a querer más, ¿verdad? Estos narcisistas sádicos como Vladimir Putin o el este de China, por ejemplo, ese Vladimir Putin dice, voy a agarrar Crimea, porque siempre avisan antes de agarrar, así son los sádicos, nunca, primero te avisan y luego se meten. Entonces, ¿qué pasa? Ve y se mete. Y luego dijo, voy a entrar acá y voy a gobernar. Y no le creyeron, le dijo Estados Unidos, ya tiene todas las tropas alrededor, dice, y dijo él, no voy a entrar. Y de pronto, pum, entró. Es gente narcisista, es sádica, es cruel. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Siempre uno quiere más. Así pasó con el rey Acab. El rey Acab, hagan de cuenta que vivía en Valle de Guadalupe. Y tenía viñas por todos lados. Qué bonito Valle de Guadalupe. Viña por acá y viña por ahí. Todas viñas por todos lados. ¿Y qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa? El rey Acab, de pronto al lado de su palacio, en el Valle de Yisrael, el Valle de la Granada, ahí está y ve una viña que no era de él. Tenía muchas, hermanos. Pero la ve y dice,
Ay, y se pone tan triste un día. Y llega a quien siempre la mujer. Y llega Jezabel y dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y ya le dice, esa. Y dice, pues no eres tu rey. ¿Eres o no eres rey? ¿Y qué hace la mujer? Lo sacamos. Pero como era medio cobarde caca, dice la mujer, yo agarro y ella selló, hizo todas las... Ella hizo todo. La mujer era mala. Jezabel. Y hizo todo eso. Entonces, ¿qué pasa? A veces tú estás en tu casa y quiero más. Quiero más. Quiero más. ¿Quieres más? Te vamos a llevar al Monte Hor. Súbete, desnúdate, muérete. Porque desnudos venimos y desnudos nos vamos. No nos vamos a llevar nada. ¿Qué es lo único que es nuestro? Las obras. Es lo único. Por eso vamos a ser juzgados basados en las obras. Porque a veces uno, fíjate, Anaí, pon atención. Mira, tu niña está viendo. Ponme atención tú, mira. Tú a la mejor niña, tú ya estás diciendo, la clínica de mis papás es mía. Tú ya dices eso. Pero nadie sabe para quién trabaja. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si te casas con un niño? ¿Y el niño qué pasa? Te quita la clínica. Nadie sabe para quién trabaja, manos. Ponme atención, Alfonso. Tú estás guardando ahí para la hermana, y luego ¡pum! Te mueres. ¿Y la hermana qué va a agarrar? Todo lo que guardaste, man, y se lo va a ir a gastar. ¿Cuál es el lugar que te gustaría visitar, hermana? ¿Ah? Suiza. Se va a Suiza, a Lotterbunnen, y se va y está ahí esquiando, y le dicen, oh, usted es la esposa de Alfonso. ¿Quién es Alfonso? Nadie sabe para quién qué. Por eso la codicia es mala. Entonces, Aarón quiso eso y murió. Tienes que estar contento con lo que tienes que... Ahora, ahora, eso es muy difícil, es una pelea interna que tenemos todos, pero algunos sí la tienen bien descontrolada, manos. Algunos no la pueden controlar. ¿Y qué pasa? Sí se mueren con muchas cosas, pero ni para ellos va a ser. Dijo el rey Salomón, vi un mal en la tierra, el hombre que trabaja y trabaja, no tiene a quien dárselo, y el que tiene viene otro y se lo... Entonces tengamos cuidado, manos. No está mal que tengas otra casa de campo, no está mal, pero no vivas por las casas. No, no, aquí el secreto es ser sabios, tener que Shabbat, ese es el secreto. Si tienes Shabbat, no va a haber ningún problema. Y entonces sucedió esto con ellos. Y entonces, fíjate bien eso, hermanos, antes de que pase la...
Jesús, la sangre de Jesús y un...